Los PLC ignoran que los firmantes del acuerdo recibirán impactos muy distintos del mismo. Los PLC no tienen nada que ver con el libre comercio, son proyectos de comercio administrado. El TLC y su capítulo de propiedad intelectual es la clausura de la innovación nacional. Son luces amarillas o rojas, si ustedes prefieren, que sobre este tema tan polémico encendió por estas horas el economista José Manuel Quijano. Pero efectivamente, ¿vamos hacia un acuerdo de este tipo? ¿En qué medida nuestro país necesita un TLC con Estados Unidos? ¿Cuáles son los principales desafíos o riesgos en este camino? Vamos a conversarlo con el economista Quijano, que ustedes saben es director de la Comisión Sectorial para el Mercosur, la COMISEC, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Economía y Empresas.
Economista Quijano, buenos días, gracias por acompañarnos.
¿Cómo estás, Emiliano? Contento de estar acá.
Vuelve a ocupar el micrófono de lo que fue su ubicación en las tertulias en su momento.
Aquí mismo me sentaba, Emiliano. En este mismo lugar me sentaba en las tertulias. Tengo muy lindo recuerdo eso.
Antes de entrar a consideraciones, digamos, más técnicas, ¿cómo vio el discurso del presidente Tabaré Vázquez el miércoles en el foro organizado por el Consejo de las Américas?
Bueno, me pareció yo lo interpreté como un discurso que más bien pretendía abrir opciones más que cerrarlas. No mencionó a texto expreso al TLC, dijo que había que explorar esos caminos. Bueno, me parece que el discurso del presidente fue en cierta medida más cauteloso de lo que fueron después otras intervenciones, más claramente en líneas opuestas, ¿no? Esa es mi impresión.
¿Y la resolución de ayer, la de que Vázquez es ahora el único vocero del gobierno en cuanto a estos temas de las negociaciones con Estados Unidos?
Bueno, presumo, ya esta es una presunción, pero presumo que lo que estaba pasando es que los enfrentamientos a nivel de ministros, de gabinete, habían llegado a un cierto nivel que consideró prudente detenerlos, ¿no? Será eso, presumo yo.
La Comisión de Programa del Frente Amplio se introdujo este fin de semana en el análisis de los puntos más candentes o más polémicos de las negociaciones que propone Estados Unidos. Y usted tuvo participación, ¿no?, en un seminario que se organizó conjuntamente con FESUR.
Sí, sí, me invitaron. Yo no soy parte de esa Comisión de Programa del Frente Amplio, pero me invitaron a dar una charla breve de 30 minutos, no fui el único, también participó el canciller, participó el diputado Conde y el senador Baráibar, hubo 4 intervenciones, y después hubo intervenciones del público, ¿no? Había unas 50 personas, digamos, de esa comisión.
Ahora, durante su intervención, todo el tiempo usted se refirió a un TLC. Entonces, más allá de lo que es la danza de siglas que anda dando vueltas, ¿cree que quienes desde el Ejecutivo impulsan estas negociaciones con Estados Unidos están pensando en eso, en un TLC?
Bueno, yo tengo la impresión de que parte del gabinete, en donde incluiría al ministro Astori y al ministro Lepra, están pensando, sí, en promover o firmar un TLC. Tengo la impresión de que otra parte del gabinete, en donde claramente está el canciller, está en una posición distinta y no querría promover un TLC, aunque, por lo que le escuché, sí, acuerdos comerciales que mejoren la introducción de productos uruguayos en el mercado de Estados Unidos. Entonces, creo que hay dos visiones sobre cómo aproximarse a este punto, y entonces hablo del TLC porque creo que una parte del gabinete, que además tiene mucho peso y que tiene mucho control de diversos aparatos del Estado y mucha influencia en ciertos medios de comunicación, promueve el TLC. Entonces creo que es parte del debate, ¿no?
¿Y su posición cuál es? Porque ahora me va a interesar conocer las razones, pero
en una gran síntesis yo creo que es un mal momento para promover un TLC, que en segundo lugar traería serísimas consecuencias en nuestras relaciones regionales, y en tercer lugar no traería beneficios sustanciales, más bien traería algunos inconvenientes serios al desarrollo económico futuro del país. Entonces, esa es mi percepción de lo que estamos teniendo arriba de la mesa y lo que está en juego.
Enseguida nos metemos entonces en el análisis con algunos de los puntos que justamente forman parte de la discusión. Pero, a ver, por ejemplo, quienes defienden la firma de tratados de libre comercio señalan que ese camino, el camino bilateral, en general, no solo con Estados Unidos,
sí,
¿no?
Sí, claro,
que ese camino el camino de los acuerdos bilaterales es casi el único que queda después del fracaso del multilateralismo, sí, que se intentaba en la ronda de Doha de la Organización Mundial, bueno, del Comercio.
Ese es un primer tema a discutir.
¿Ese no es un punto de partida realista? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que no es un punto de partida realista. Yo esperaría que concluyera la ronda para darla por muerta. Es decir, estos que dan por muerto lo que todavía está pataleando, bueno, me parece que se apresuran. Más aún, tengo declaraciones de Mandelson del día de ayer, que es el negociador europeo, tratando de promover, revitalizar la ronda. Brasil está haciendo una ofensiva muy fuerte, y también el negociador de Estados Unidos en Doha está haciendo una ofensiva muy fuerte para tratar de que no se muera. Aquí mismo en el Uruguay, hace unos 15 días, escuché a una persona que seguramente es la persona que más conoce en el Uruguay del tema de la OCO, uno de los que más conoce, que es el embajador Pérez del Castillo, en una reunión donde había 50 personas también, se estaba debatiendo este mismo tema, y la percepción que yo le escuché a él es que él creía que la ronda no fracasaba, que estábamos viviendo el periodo normal que toda ronda tiene de agonía para después rebrotar en negociaciones un poco. Bueno, la agonía siempre ayuda a que cada parte afloje un poco, y en definitiva después se rebrota. Más bien vaticinó que en la segunda mitad del año, en los primeros meses del año que viene, había acuerdo en Doha. Bueno, yo no soy quien para decir si lo va a haber o no, pero creo que hay suficientes elementos como para pensar que la ronda no está tan muerta. Y si yo quiero argumentar que necesito un acuerdo bilateral porque se murió el multilateral, primero quiero verlo muerto, ¿no? Porque fíjese, Emiliano, o fíjate, Emiliano, ¿en qué situación quedaría un país como Uruguay si, argumentando el fracaso, firma un TLC, que es, todos sabemos, una ONC más, una ONC plus, concedemos más que lo que pide la OMC en estos, y después a los tres meses hay un acuerdo en donde el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado se ponen, en definitiva, acuerdan bajo qué términos, ceden algo en propiedad intelectual, en compras gubernamentales, en inversiones, en servicios, a cambio de que los otros cedan en subsidios agrícolas, ayuda interna. Bueno, si ese acuerdo global se concreta, ¿en qué situación desgraciada quedamos los que firmamos TLC pensando que eso no iba a ocurrir? Y concedimos más de lo que se está concediendo en la OMC por parte de los países subdesarrollados.
Economista Quijano, otra razón que esgrimen quienes promueven el avance en las negociaciones con Estados Unidos es que el Mercosur ha fracasado en sus objetivos esenciales y que es necesario que nuestro país vaya en busca de otras oportunidades. Se llega a sostener que el Mercosur se desvirtuó totalmente. ¿Usted cómo ve ese argumento?
Yo no lo veo tan así. Creo que el Mercosur tiene, bueno, ni que hablar, tiene problemas. Creo que hay un consenso nacional sobre los problemas que tiene el Mercosur. Algunos ponen más énfasis, otros menos, pero hay problemas. Yo no veo al Mercosur totalmente desvirtuado, ni veo al Mercosur como un proyecto que fracasa. Veo los procesos de integración, el nuestro, así como otros que hemos presenciado, como el europeo, para poner el ejemplo más notorio, como procesos de marchas y contramarchas, procesos en donde se avanza y se retrocede, procesos que pasan por momentos de dificultad. Y bueno, estamos en un momento de dificultad. Creo que lo que hace viable un proceso de integración es la perseverancia política en ese proyecto, y creo que el Mercosur tiene en Argentina y en Brasil suficiente perseverancia política desde el 85 hasta acá, cualquiera sea el gobierno, como para que el proyecto subsista. De manera que no lo veo así. No niego que hay problemas de tipo político. El otro día, hace dos o tres días, leí en La Nación de Buenos Aires una entrevista a Fernando Enrique Cardoso, donde planteaba ciertas preocupaciones por el tema Venezuela. Bueno, Venezuela tiene facetas positivas, obviamente, es un mercado importante, etcétera, y Venezuela tiene un estilo de hacer política exterior que a algunos les preocupa. Por ejemplo, a Fernando Enrique, que con mucha diplomacia manifestó, es un estilo político que no es el estilo político, digamos, al cual estaríamos acostumbrados para tratar los temas sudamericanos o el relacionamiento que queremos tener con Estados Unidos, donde yo creo que los cuatro países originarios del Mercosur no quieren tener un conflicto con Estados Unidos y quieren llevar esa relación en condiciones de igualdad, de respeto, etcétera, pero no de conflicto. De manera que ahí hay un problema, sin duda, el estilo Chávez, ese estilo de meterse en lo del vecino, algo que inauguró Jorge Valle metiéndose en lo de Buenos Aires, ¿se acuerdan ustedes con la elección cuando dijo quién iba a ganar, etcétera? Ese estilo inaugurado desde acá por el presidente anterior y que practica hoy de una manera muy activa Chávez, creo que es un tema bastante urticante. Me parece, de todas maneras,
pero hay otro problema, ¿no? Por ejemplo, sí, se destaca que el Mercosur no ha sido capaz de negociar su TLC con Europa, ¿verdad?
Bueno, es bastante
algo que a Uruguay le vendría muy bien,
pero ¿verdad? Claro
que no se ha podido lograr por las posiciones
pero,
que
decían
en esas tratativas los países grandes del bloque, Argentina, o sea, Brasil, sobre todo.
Pero Emiliano, esto nos remite a la primera, a lo que decíamos hace un momento. Es bastante lógico este trancada la relación con la Unión Europea hasta que no sepamos qué va a pasar con Doha. Porque hay una cantidad, y que esté trancada la relación con Estados Unidos, ALCA Estados Unidos, hasta que no sepamos qué va a pasar con Doha. En parte porque hay temas que Estados Unidos dice, yo encantado, o Europa dice, yo encantado converso con usted, pero en ese tema no converso, va a Doha. Bueno, entonces dice, vamos un momentito, vamos a ver qué pasa con esta ronda, si se termina o no, y después vamos a movilizar la relación con la Unión Europea y con Estados Unidos. Pero preferimos en primera instancia acordar en un ámbito multilateral. Entonces nos hacen este jueguito de decir, ah, pero usted no quiere el bilateral, pero entonces, y se está muriendo el multilateral, pero no se está muriendo del todo. Bueno, si usted tiene cabeza, primero que termine el multilateral, cuando esté muerto, sentémonos a hacer el bilateral con Europa y el bilateral con Estados Unidos.
Para cerrar el capítulo Mercosur, ¿cuál es su análisis? ¿Es compatible un TLC Uruguay
no
y Estados Unidos con la permanencia, con la pertenencia de Uruguay a
Estados Unidos? No es. Creo firmemente que no lo es, ni por razones formales ni por razones de fondo. Por razones formales, porque para poder hacer este acuerdo dentro de los parámetros del Mercosur, tendríamos que hacer un acuerdo marco primero, los 5 miembros del Mercosur con Estados Unidos, al estilo de lo que se hizo con México, y después dentro del acuerdo marco tendríamos que tener una autorización de los otros 4 miembros para hacer un bilateral profundizado con Estados Unidos.
Usted sabe que con respecto a eso, Astori tiene otra lectura que también la ha definido el doctor Sergio Abreu, por ejemplo,
sí,
¿no? Que en el año 2000 se adoptó esa regla de la negociación conjunta, por la que todos los países del Mercosur tendrían que negociar conjuntamente fuera de la región o tener un permiso para hacerlo, pero junto con ese compromiso en aquel mismo año y en aquella misma reunión se adoptaron otros que forman con esto un conjunto inseparable y en los cuales los incumplimientos están a la orden del día.
Sí, sí, una cosa es yo creo que hay incumplimientos en el Mercosur desde hace mucho tiempo y de todo tipo. Hay incumplimientos que yo podría decir que son transitorios, aun cuando lo transitorio a veces se me hace pesado, y hay incumplimientos que son de esencia prolongados y definitivos. Este es uno de ellos. Yo creo que, como todos sabemos en el tema jurídico, si las cosas se estiran según la conveniencia de cada uno, tenemos en todos los ámbitos estas. A mí me parece que si uno quiere actuar de buena fe en este terreno, si, lo lógico, si está metido en un proyecto como el Mercosur, que es de unión aduanera, es que no pueda hacer acuerdos bilaterales con otro si usted no tiene el acuerdo de sus socios. Me parece que es de la esencia de una unión aduanera. Por lo demás, y en lo que tiene ya no que ver con lo formal, sino con el fondo, me parece que la perforación que significaría un acuerdo con Estados Unidos para la unión, la supuesta unión aduanera a la cual tendería el Mercosur, me parece que es absolutamente intolerable.
A ver cómo es esto desde el punto de vista conceptual técnico.
Desde el punto de vista conceptual, una unión aduanera significa no solamente tener una política comercial para el bloque, sino del bloque con el resto del mundo. Cuando lo que pretende hacer Uruguay firmando por separado un acuerdo con Estados Unidos es apartarse de esta política común con el resto del mundo. En definitiva, meter una cuña dentro del Mercosur, que yo creo que es pero profundamente perjudicial para las relaciones dentro del bloque y para las relaciones del bloque con Estados Unidos.
Ahora, de todos modos, Uruguay podría obtener esa autorización.
Podría.
De algún modo también el razonamiento de Astori es no que Uruguay va a negociar por su cuenta sin consultar al Mercosur, sino que, bueno, como tantos otros compromisos de aquella reunión del año 2000 no se han cumplido, que en este de la negociación conjunta los otros socios tengan
bueno,
Uruguay flexibilidad.
Bueno, yo creo que, sinceramente, mi impresión es que uno se está metiendo con este tipo de planteos en un brete, en un corral de ramas. Se está metiendo en un brete de graves consecuencias para el país, para el bloque, y creo que no es... Pero además, en el fondo, después de todo esto, ¿uno lo hace para qué? ¿Porque es conveniente para el país? Bueno, si fuera conveniente para el país, yo creo que no es conveniente para el país. Creo que es perjudicial para el país transitar este camino y aceptar ciertas cosas.
¿Dónde están los principales riesgos? ¿Cuáles son los puntos para usted más preocupantes de una negociación con Estados Unidos en concreto?
Yo creo que hay tres grandes preocupaciones que yo las tengo y que las he transmitido más de una vez. Si usted empieza por el tema de las compras gubernamentales, yo le diría que en el tema de las compras gubernamentales tenemos una seria limitación al hacer un TLC con Estados Unidos. hasta hace poco tiempo, hasta antes del acuerdo con Perú, Estados Unidos admitía, como le admitió a Costa Rica, que si tenía una ley que protegía a las pequeñas y medianas empresas, o a las pequeñas empresas, o a las microempresas, en las compras gubernamentales, que eso subsistiera y se excluyera del TLC. Desde Perú en adelante no es así. Cuando Estados Unidos dice quiero Perú, es porque está diciendo eso no está permitido. La cláusula, que la tengo acá, la cláusula del acuerdo peruano, dice textualmente, una entidad contratante se abstendrá de buscar, tomar en cuenta, solicitar o imponer condiciones compensatorias especiales en la calificación o selección de proveedores, bienes o servicios, en la evaluación de los licitantes o en la adjudicación de los contratos, etcétera. Pues esto quiere decir que si yo quiero hacer una política de fomento de proveedores del Estado, que es como se hace el desarrollo económico en todas partes del mundo, lo tengo prohibido con un TLC. Esto es lo que ha hecho Estados Unidos desde el acta del 33, comprando Buy America. Es lo que ha hecho Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Es lo que ha hecho Corea, es lo que ha hecho todo el mundo. Y está especialmente prohibido. Entonces, es cercenar una de las herramientas centrales de la política económica de desarrollo de un país.
Bueno, el ministro Astori destacaba en estos días que se ha elaborado un proyecto de ley destinado justamente a proteger a las pequeñas.
Estamos haciendo precisamente eso.
En las compras del Estado.
Estamos haciendo precisamente eso. Y lo que yo estoy diciendo, que cuando usted se siente en la mesa, estamos haciendo precisamente eso, lo estamos haciendo en COMISEC. Estamos trabajando en esa dirección y tenemos un proyecto que está bastante avanzado en esa dirección. Más aún, el senador Rubio presentó un proyecto de estas características hace 15 o 20 días. Nosotros lo estamos perfeccionando y haciendo bastante más profundo de lo que estaba ahí planteado. Pero yo lo que quiero señalarle es que cuando usted lo presente, como lo hicieron los peruanos, y hasta último momento blandieron el arma de que servía el TLC porque iban a poder proteger a sus pequeñas empresas en las compras gubernamentales, lo tuvieron que eliminar al final porque no fue admitido. Es de las cosas que no se admiten.
O sea, va a haber que si esa ley se aprueba, va a haber que derogarla después. Y
esa ley no corre para el TLC, como no corre la ley peruana para el TLC en este momento. No corre la ley peruana. Entonces, veamos las cosas que están en juego, que son de la esencia. Pero ese es un tema que hace a la política económica y un instrumento de desarrollo central. Déjeme ver el otro, el que tiene que ver con propiedad intelectual.
Usted ha dicho, el TLC y su capítulo de propiedad intelectual es la clausura de la innovación nacional. ¿Cómo llega?
Bueno, fue un poco drástico si dije tan así, porque la clausura es un... Yo llego a la conclusión de que la innovación en el país es el resultado de acceder al conocimiento. Nadie innova si no accede al conocimiento. Y lo que hace un TLC es regular, encarecer y evitar que se acceda en tiempo al conocimiento.
¿Por qué? A ver.
Bueno, porque eso es lo que regula en patentes, que aumenta los plazos sustancialmente, porque en todo lo que tiene que ver con lo que es la innovación en materia biotecnológica y en materia medicinal y de salud, introduce los famosos datos de prueba, que se precisan por 5 años los conocimientos en materia de investigación en esas áreas, porque en materia de semillas tiene efectos, son todas cosas bien conocidas, ¿eh? En materia de semillas tienen efectos muy serios sobre los productores.
Pero a ver, un ejemplo concreto, ¿y cómo opera? Porque el oyente está tratando de empezar a familiarizarse con este tipo de...
Bueno, un ejemplo concreto.
¿Qué pasa con la propiedad intelectual de alguno de esos productos que usted estaba mencionando?
De alguno, no los medicamentos. Yo les puedo decir, sin ningún problema, que hoy en día el Uruguay tiene abierta la posibilidad, porque tiene una ley que se lo permite, de tener licencias obligatorias. La licencia obligatoria quiere decir que sea un laboratorio extranjero que ha hecho un producto, etcétera, que ese producto tiene cierta difusión y que sirve para curar una cierta enfermedad, existe la posibilidad que un laboratorio nacional, conociendo ese producto, lo fabrique y, autorizado por su propio Estado, pague un royalty al laboratorio extranjero que es el que ha hecho originariamente ese producto. No sé si se entiende.
Bueno, sí.
Existe esa posibilidad. Bueno, algunos de los TLCs que se han firmado en el pasado limitan esa posibilidad y dicen no, solo en condiciones excepcionales. La modalidad actual de evitar que realmente opere la licencia obligatoria es poner el régimen de datos de prueba controlados y secretizados durante 5 años. Por consiguiente, lo que ocurre es que usted no puede, ni el Ministerio de Salud Pública que controla esto, ni el Laboratorio Nacional, pueden acceder a la información para hacer el producto y después pagar el royalty hasta que pasen 5 años. Y los 5 años, además, el tema de los periodos y de los plazos es más prolongado en los hechos, pero por lo menos eso es lo que queda firmado. En salud, si estamos hablando de temas químico-pecuarios, estamos hablando de 10 años, ¿no? Entonces usted lo que está haciendo es
generando limitaciones serias para que los países que tienen muy poca investigación científica y que deben hacer un esfuerzo muy grande en el futuro, lo puedan hacer. Eso es lo que está haciendo. Está manteniendo un monopolio. Esto de la libertad de comercio se convierte en un monopolio de información cuando está de por medio de la investigación científica y los royalties que quieren cobrar. Ese es el tema. Entonces, ese tema serio limita enormemente las posibilidades de investigación científica en el país. No lo digo solamente yo, lo dice gente que trabaja seria y sostenidamente desde hace años en el tema de la investigación científica nacional.
Usted habló de un tercer motivo, una tercera gran razón para su preocupación.
Lo que me preocupa mucho es el tema de los servicios, usted comprenderá.
¿A qué alude? Por ejemplo, ¿a qué? ¿Servicios de comunicaciones?
Todos los servicios. Los servicios hoy en día son la mayor parte del producto. Tiene servicios tradicionales, servicios nuevos, servicios para las empresas, servicios financieros. Tiene todo metido ahí, todo. Casi todo lo que hacemos son servicios. Bueno, hasta ahora los servicios no eran, hasta hace unos años, los servicios no eran parte de la negociación internacional. En la ronda Uruguay del GATT se incorporaron los servicios, se hizo el acuerdo sobre servicios. ¿Qué es lo que se discute en la OMS? Bueno, como esos servicios abarca tanto, es tan complejo, las estadísticas son tan malas, los países tienen muy Uruguay tiene muy malas estadísticas, no sabemos realmente, casi todo es por residuo, que, si es tanto servicio porque por residuo es lo que va quedando. Porque pasa eso, la OMC estableció el criterio por el cual los países negocian servicios poniendo arriba de la mesa lo que quieren negociar. Por ejemplo, yo quiero negociar el tema de los servicios de las compañías de seguros, llevo a la mesa de la OMC los seguros en la Plaza Uruguay y empiezo a negociar. Es el principio, por consiguiente, de que negocio lo que yo propongo. Con el TLC invierte la causalidad. El TLC dice, usted excluya algo, lo que quiera, pero de ahí en adelante todo más está libre. Y está libre lo que está hoy vigente y está libre los servicios futuros que se creen.
¿Y cuál es el problema? A ver, concretamente, de nuevo, con algún ejemplo.
¿Con algún ejemplo? Pero si yo tengo un mundo de servicios que ni siquiera lo tengo bien regulado, que ni siquiera tengo estadísticas, que lo conozco muy mal, que no sé cuál es la potencialidad de desarrollo en servicios que va a tener el país hoy, que va a tener en el futuro, ¿cómo puedo firmar un acuerdo? No, los liberalizo totalmente y lo firmo no con otro equivalente a mí. Yo no significo nada como Uruguay en el comercio mundial de servicios y Estados Unidos significa el 40% del comercio mundial de servicios. ¿Cómo puedo hacer una firma de esa naturaleza y poder justificarla? Estar la asimetría, está la imposibilidad realmente de remontar algún día la fuerza que tiene el rival, que ¿cómo puedo firmar? Si liberalizo todo, aún lo que no sé que se va a desarrollar en el futuro, cercenando las posibilidades que tengo yo en el futuro de desarrollar algo.
Ahora, a propósito de estas inquietudes que usted ha formulado y estas prevenciones, quienes impulsan una negociación como la que ahora se está encarando con Estados Unidos, dicen... Está bien, sí, esos riesgos existen. En una negociación se da, se obtiene, pero al mismo tiempo se concede.
Es así.
Y bueno, y esos son puntos efectivamente delicados que vamos a manejar con cuidado. ¿Usted no le convence?
No,
esto?
No me convence.
¿Usted le parece que no se puede negociar bien en esas cuestiones?
No me convence porque conozco los precedentes, he hablado con chilenos, he tenido contacto reciente con gente de Perú, algunos de ellos, en el caso de chilenos, han estado negociando ellos, y en estos temas hay inflexibilidad.
Ayer, por ejemplo, el doctor Bajes le dio tranquilidades a los representantes de un laboratorio, el laboratorio Reina, cuyas nuevas instalaciones visitó, habló justamente del tema propiedad intelectual con ellos y les enfatizó que se va a negociar con cuidado.
Me parece óptimo, menos mal, y así me gusta que sea. Pero en definitiva yo le digo que cuando usted va a la mesa de... Cuando usted quiere meter algún tema en el TLC, por ejemplo, supongamos que usted le dice, mire, yo estoy preocupado por el tema del dumping, antidumping, etcétera, quisiera hacer una mesa en el TLC para discutir eso. La respuesta que ha dado Estados Unidos a todos los que le plantearon es, no, mire, ese tema no se discute acá, se discute en otro lado. Entonces usted se queda y dice, ah, no, eso no lo discuto. Cuando usted va a propiedad intelectual, o cuando usted va a servicios, te dice, mire, yo quisiera mantener el régimen de la OMC y yo... No, aquí es lista a la inversa. Entonces, usted sabe que lo que pasa en esos temas, usted adhiere o no tiene TLC. Esa es la realidad. Y esa es la realidad contada porque han estado en mesas de negociación con Estados Unidos en los últimos 2 o 3 años. Usted adhiere o se va. Donde sí va a tener alguna posibilidad, y seguramente va a poder negociar, es el tema comercial. ¿Qué cuota, qué no cuota, qué producto, qué no, qué entra y sale? En los demás, que son los temas centrales por los cuales Estados Unidos promueve esto, ahí no negocia prácticamente nada.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
¿Qué implica esta negociación que ahora está iniciando nuestro país con Estados Unidos en procura de la ampliación del intercambio comercial, que eventualmente puede llegar a un TLC? Estamos en perspectiva en estos días conociendo distintos puntos de vista y hoy nos ha acompañado el economista José Manuel Quijano, que es director de la Comisión Sectorial para el Mercosur en la OPP, pero que acá ha hablado a título
Totalmente a título personal he hablado acá, Emiliano.
Volvemos a charlar en cualquier momento.
Pero con mucho gusto.
Porque creo que va a ser bueno realizar debates en esta materia, ¿no?
Excelente.
Espero que podamos contar con usted.